filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
¿Cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Tincho?
Bien, bien, Pati. ¿Vos cómo estás? Hoy tenemos la presencia del Tincho.
Hoy sí.
Que no la tuvimos la semana pasada, en la cual recurrimos a las herramientas virtuales para grabar El Filósofo Ignorante. Y estamos de regreso en el formato que podríamos llamar, no sé si yo de llamarla habitual a esta altura de este año que ha tenido sus traspiés, pero sí el formato que nos gusta. Tal vez no habitual, pero el formato que nos gusta.
Ah, pensé que ibas a decir palabra en un momento.
Ah, no.
Ah, no, pensé, esperabas.
¿Querés que diga palabra?
Y porque habíamos dicho que en algún momento dijimos que este formato era palabra.
Era palabra, bueno, sí.
Como si no hubiera otro formato que no fuera palabra, básicamente.
Exactamente. Es un título extraño para un formato.
Muy extraño.
Pero que,
más en radio, ¿no?
Más en... bueno. No me haga hablar de la radio.
Bien,
¿Qué necesidad de arruinar este momento mágico y maravilloso?
Bien, y aparte una pandemia que no se termina de ir, porque seguimos haciendo el programa en vía con vías remotas, como vos decías, utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles, pero estamos con muchas ganas de volver a los estudios de la radio. Todavía no ha sido posible y no será pronto, seguramente. Pero bueno, estamos haciendo entonces este programa con los encuentros posibles, Marce.
Sí, por lo menos podemos encontrarnos entre nosotros.
Es verdad, que no es menor.
No.
Que no es menor y que encima nos gusta mucho hacerlo de este modo. Así que si a vos te parece bien, vamos a realizar la presentación, a darle paso a la presentación de estas personas que hablan en este programa.
Me gusta que esto no parezca una imposición, sino una invitación, y en este caso acepto.
Si no querés, no lo hacemos, ¿eh?
No, bueno, dejémosla ahí. Quiero.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que, siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Hechas las presentaciones pertinentes, vamos ahora a hacer la introducción de este programa, porque aparte tiene título, siempre tienen título estos programas. Y en este caso es un poco, yo te diría que es un poco sui generis, tal vez, este título de este programa de hoy.
Un título que dice tanto que dice poco.
Sí, exactamente. Y encima es pregunta.
Papior,
porque aparte me peleo a veces con algunos títulos preguntas. Son un poco molestos. Y entonces hoy como nuestra intención es molestar bastante a nuestros 8 oyentes, ¿verdad?
Y no tenemos mucha capacidad para molestar a muchos más. Nuestra intención en algún momento era molestar más gente, pero no salió lo que salió.
No se ha podido, bien. Entonces, bueno, el programa se llama ¿Quién sabe qué dónde?
Yo te diría que a priori, evidentemente, esa pregunta tiene que ver con el conocimiento.
Sí, tal cual.
No sé, si yo tengo que identificar algo.
Si vos no fueras vos, por ejemplo, y no estuvieras haciendo este programa.
Si yo no fuera yo en mi lugar.
Exacto.
Te diría que, bueno, evidentemente algo del orden del conocimiento se tendrá que exponer encima de esta mesa o encima de este micrófono sobre el que estamos conversando. Y me parece que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con ciertas reflexiones que se dieron a partir de algo que se dio en nuestro parlamento. Y me pongo de pie en ese sentido, porque
¿sí?
Estamos hablando del parlamento. Ajá. Es un lugar donde hay gente elegida por la ciudadanía para representar su voluntad. Por lo menos representantes son los diputados, los senadores habría que ver un poco qué son, pero de alguna manera hay allí 129 personas más la presidenta del Senado que son importantes en la medida que parecerían llevar adelante la voluntad de los ciudadanos de nuestro país, que son más de 8 en este
caso. Más de 8.
Entonces, de alguna manera representan un poco más que la fuerza que podemos tener, que podemos hacer nosotros con nuestros 8 oyentes.
Y estaría interesante saber el nexo que hay de todo esto que dijiste con el conocimiento.
Lo que pasa es que para eso tendríamos que escuchar una especie de discusión.
¿Una especie de discusión?
Y yo diría que es una especie de discusión porque si bien hay una intervención de una senadora, que es la senadora Graciela Bianchi, en relación a los requisitos que hay que tener para integrar esa prestigiosa institución llamada Cámara de Senadores... Y hay una especie de respuesta del senador Mario Vergara en ese sentido. Pero tenemos que darle, además de esto, cierto contexto, que en realidad la mayor parte de las cosas tal vez ya las haya dicho, pero bueno, estamos hablando de un debate en torno a cuestiones económicas, a cuestiones que tienen que ver con monopolios dentro de la economía, y de algún modo lo que parece estar detrás es la pregunta de quiénes están autorizados a hablar sobre este tipo de cosas. Y cuando digo quiénes están autorizados, no lo digo en un sentido del tener el permiso para poder hablar, sino de alguna manera quiénes pueden hablar de ese tema con solvencia.
Quienes tienen las credenciales, digamos.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Hay que ver quién valida tales credenciales.
Bueno, y detrás, justamente, esto que decís vos es el tema de la legitimación. Es decir, cuáles son las credenciales válidas y legítimas y qué sería lo que puede aportar legitimidad a esas credenciales. Bueno, este mini debate va por allí y yo te diría que es un buen momento como para escuchar un extracto de lo que sucedía no hace mucho tiempo, porque esto es de hace un mes y medio, dos, en la Cámara de Senadores, es decir, en el Palacio Legislativo.
Escuchamos.
Es decir, refiere, como muy bien, mejor que yo, obviamente, porque él es grado 4 y yo estudio nada más, va lo mismo, estamos en el Senado, señores. Y para estar acá hay que tener formación, sí, señor, yo defiendo eso. Y nos podremos equivocar, pero nos equivocamos con fundamentos y no atacamos a los que piensan distinto. Yo lamento, yo aparte, señora Presidente, de licuar y batir la lata del engrudo, como toda mi generación, que así terminaron muchos y terminamos muchos. Yo hice 3 carreras universitarias y una especialización internacional. O sea que no hay nada que justifique no haber estudiado. ¿Ah?
Diría que a mí jamás me pensaría en que la mayor parte de los legisladores, si no tienen formación en temas de monopolio, competencia, regulación, no pudieran hablar del tema. Y habla quien es el catedrático grado 5 de Economía de la Regulación, de Economía de las Instituciones y de Teoría de Contratos en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, que hizo un doctorado con especialización en estos temas con 4 profesores que ganaron el Premio Nobel. Ahora, eso no me hace más que cualquier otro senador o senadora en este recinto que llegó acá no por eso, sino porque contó con el voto popular.
Bien, entonces escuchábamos estas intervenciones, que obviamente son extractos, están necesariamente editadas para participar en este programa. Y ahí se da, Marce, lo que vos traías, ¿no? Se da como ese camino con doble entrada, que es el conocimiento político y el conocimiento académico, si se quiere, o el conocimiento sobre alguna cosa, y no necesariamente sobre lo político o hacer política, si es que se puede decir de este modo, ¿no? Que ahí se abre como un camino que tiene como dos sendas.
Sí, están las dos, me parece que están los dos elementos en cuestión, depende del énfasis que hagamos, si hacemos un énfasis en Bianchi, o hacemos un énfasis en Vergara, te diría, porque lo que reivindica la senadora es que para estar acá hay que saber. Y el acá, en realidad, me parece que hay que especificar lo que significa ese acá, y bueno, es el lugar donde se hacen las leyes de nuestro país. Y dicho de ese modo, hay que saber, no parece algo bastante, con lo cual algunos estarían en desacuerdo, digamos. Creo que en cualquier orden de la vida, desde una cancha de fútbol hasta un aula o el taller mecánico, uno suele reivindicar un saber hacer. Ahora bien, habría que ver si ese saber hacer dentro de una Cámara de Senadores tiene que ver con tener 3 títulos universitarios y una especialización internacional, que es el currículum que sacó a relucir, además del engrudo y no sé qué otras cosas dijo ahí Bianchi, no recuerdo. Es el currículum que sacó a relucir Bianchi, de alguna manera fundamentando su presencia, que a la misma vez es denostarla de otras. Es decir, el fundamento de por qué ella merece estar allí es, en el mismo momento, el denostar la presencia de otros senadores, los que no lleguen a tener ese saber hacer. Entonces me parece que por ahí, una pregunta o una lectura que uno puede hacer sobre esto es si el saber hacer que se requiere para estar en el Parlamento o en la Cámara de Senadores, en este caso puntual, porque ya reivindica el ser senadora en ese sentido, tiene que ver con tener esa cantidad de títulos universitarios y especializaciones, etc. Ahora, estaba lo que vos decías, que hay hay una discusión similar pero paralela, que tiene que ver con el conocimiento académico. El conocimiento académico, es decir, con las credenciales para hablar de un tema en particular.
Claro.
Es decir, no solamente para ser, constituirse en senador, sino para hablar de una temática en especial.
Que ahí te meterías en un lío, porque si hay algo que sucede en el Parlamento, o por lo menos entendemos nosotros que sucede en el Parlamento, es que se tratan temas totalmente diversos, y de hecho así se forman en comisiones y se trabaja como en pequeños segmentos, digamos, de áreas de alcance de la política, ¿no? Del alcance del Estado, digamos, y de las políticas como con grandes títulos. Ahí están las de salud, la educación, ¿no? La de cultura y así. Y uno tendría que pensar entonces que se deberían como compartimentar estos conocimientos, y como se dividen los tantos políticos por tantos temas, y entonces ahí se revisaría como el currículum, cosa que no sucede, de hecho.
Que no sucede, o que en todo caso uno tendría que tener una especie de senado para cada temática.
Exacto,
en particular.
Exactamente.
¿No? Entonces tenemos el senado de ingeniería, dedicado a los temas que tengan que ver, qué sé yo, con industria y alguna otra cosa, y el senado de los economistas, y el senado. Y bueno, eso no es real, en todo caso. Creo que ni siquiera en términos ideales podría llegar a ser compatible, porque además ataca conceptos básicos de la investigación hoy, como ser la interdisciplina, te diría, ¿no? Y en ese sentido, el discurso de Vergara va por ese lado, en todo caso, apoyaron su propia formación y lo que se estaba discutiendo en el momento, ¿no? Así que de alguna manera lo que hace es tomar lo que dice Bianchi y aplicarlo ya no al conocimiento político en términos generales, sino de algún modo es la interpretación de, bueno, lo que está diciendo esta señora significaría que para poder hablar de economía hay que tener esta formación, no pierde Vergara allí el tiempo ni la oportunidad de exhibir su propio currículum.
¿Qué necesidad?
En esa especie de entrar a comparar.
Mira vos, mira el mío, mira el tuyo.
¿Cuál es el currículum más grande? Sí, ¿no? Exacto. A ver quién tiene el currículum más grande. Uh-huh. Pero, amén de ello y del juicio que nosotros podemos hacer de eso, que como decís vos, ¿qué necesidad, Mario? Uh-huh. Mariolo. ¿Qué necesidad?
No, yo no le diría nunca a Mariolo.
Bueno, lo que pasa es que a mí me hace acordar a otro Mariolo y para embarrar un poco la discusión, ¿verdad? Okay.
Para aproximarla.
¿No? Exacto.
Sacarla del Parlamento, que aparte nos queda lejos, ¿sabes?
Llevarla al barro un poquito. ¿No? Entonces le diría, Marito, Mariolo.
Así no es.
¿Qué necesidad? Claro. ¿Qué necesidad? Cuando de alguna manera el cierre de lo que vos estás diciendo, Mario...
Y lo contrario del arranque.
Claro, vos estás hablando allí como senador electo y legitimado por el voto popular y no por esa cantidad de títulos que tenés.
De algún modo también. ¿No? Porque ese discurso se apoya, en realidad, en esa comparación uno a uno que también sostiene lo que está diciendo.
Sí, claramente. Pero... en tren de darle una cuestión más didáctico-pedagógica y mostrarlo como posturas antagónicas, te diría que hay una postura que de alguna manera estaría defendiendo que el conocimiento político debe estar en unas pocas manos, es decir, aquellos que están formados y que de alguna manera siguen siendo unos pocos, es decir, los que tienen esa formación que se exhibe allí. Antes eran menos todavía.
Sí, una elite. Sigue siendo una elite
claro que antes eran menos, sí, porque ahora hay otro acceso al mundo universitario, tal vez no con 3 y 4 títulos, pero se ha ampliado, no me parece algo menor, pero sigue siendo una élite. Y de alguna manera, del otro lado, lo que parece decirse es, bueno, mire, yo estoy acá, no... por lo que estudié.
Claro, por esto que también es cierto, esa carpeta que tengo acá, que tiene estos papeles, que son todos ciertos y todos los sellos valen, sino por esto otro que tiene más que ver con el sistema democrático.
Con el sistema democrático y por el voto popular y no por lo que uno sepa. Y de fondo está, me parece, también esta idea. Solamente pueden hablar de... los monopolios en economía, o si querés, y acá podemos empezar a tirar temas, no sé, del monopolio de ANCAP, del precio de la nafta, del transporte, del puerto de Montevideo, podemos seguir con la idea. ¿Solamente pueden hablar de eso los especialistas? Digo porque si es así, a mí me quedan muy pocos temas para hablar.
Sí,
me restringe mucho.
Por suerte yo tengo este programa porque no podría hablar de ninguno, mira lo que te digo.
Porque acá de algún modo no le estamos pidiendo mucha credencial a nadie, ¿no? Ni vos y yo nos damos la libertad para hablar, básicamente. El punto es, bueno, entonces solo los especialistas pueden hablar o de alguna manera se abre un poco la cancha. Me parece que ahí están, hay dos posturas bastante marcadas en ese sentido y antes de ir a ciertos ribetes filosóficos que le encontramos a esto, de más está decir que en este programa entendemos que si uno va a hacer una ley sobre puertos, está bien consultar a gente que sepa de puertos.
¿Cómo no lo dijimos eso antes?
No lo dijimos.
Bueno, no hay que decirlo.
Dígalo.
Que de hecho, aparte, creemos en los asesoramientos pertinentes en los temas que correspondan, claramente. O sea, no, esto no quiere decir que no haya un conocimiento situado en algunos espacios y no tenga que ir a buscarlo porque están allí, hay gente que está especializada en esto y uno reconoce y se basan en toda la evidencia de estudios de muchos años y de mucha trayectoria, clarísimo.
Eso tiene que estar, lo que podríamos agregar a esto que decís vos es que debe ser también con cierta pluralidad. Digo esto porque consultar solamente a un especialista puede cerrarnos los caminos más de lo que nos permite abrir la discusión. Zanjado eso, te diría que hay algo así como una discusión de fondo en esto que nosotros vamos en este tren de hacer trampa, que es un tren que defiende el filósofo ignorante. Dado que no hay trenes, defendemos un tren que es el tren de hacer trampa a las discusiones. Porque lo vamos a presentar como una discusión ahistórica, si se quiere, en el sentido de que vamos a hacer discutir a un tipo que estaba por allá en el siglo IV antes de Cristo con un tipo que hoy está vivo. Y por crucemos los dedos, toquemos madera sin patas por las dudas ante esto que acabo de
que no aparezca
decir.
El que no de hace muchos siglos o que desaparezca el que ahora.
Justamente, no sea cosa.
Las dos cosas me dan un poco de miedo.
Sí, preferiría que pase lo primero. En todo caso, si me das a elegir que reviva el que ya no está, sería mucho más favorable. Pero que acá hay como dos posiciones y a mí me parece que una de ellas está representada por la postura de uno de los íconos de la historia de la filosofía, que es el señor Platón, que tuvo la deferencia de grabar en exclusiva estas palabras para el filósofo ignorante.
A menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes y gobernantes filosofen de modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona el poder político y la filosofía, y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por cada uno de estos dos caminos las múltiples naturalezas que actualmente hacen así, no habrá, querido Glaucón, fin de los males para los estados, ni tampoco, creo, para el género humano. Tampoco antes de esto se producirá, en la medida de lo posible, ni verá la luz del sol, la organización política que ahora acabamos de describir verbalmente. Platón, la República.
Bueno, pero entonces tenemos al señor Platón haciendo lobby para el equipo de los filósofos y está pidiendo entonces una banca en el Senado, entiendo. De un filósofo, una banca por filósofo.
Sí.
O un filósofo por banca sería.
Algo así. Él,
llenitos de trabajo van a estar, ¿no? Va a estar el mundo.
Hay como una, vos sabés que hay como una especie de contradicción en lo que él plantea y él es bastante honesto al decirlo. De alguna manera. Él sostiene que, en rigor, a los filósofos son los que menos ganas tendrían de llevar adelante el gobierno de una sociedad. Porque están para otro tipo de cosas, digamos, lo que le entretendría a un
nadie
filósofo.
Nadie sabe para qué, pero no importa,
y bueno,
otra.
Pero un esta poco, no de alguna manera, la contemplación de las verdades absolutas para Platón, ideales de ese mundo, que uno imagina al filósofo en el altillo mirando hacia arriba. Pero en toda su elaboración, que fundamentalmente está en su obra La República, en esa elaboración lo que hace Platón es proponer un modelo ideal de sociedad estratificado en tres, ¿sí? Dividido, imaginemos, ¿te acuerdas aquella pirámide que vimos en el dibujo de que,
claro
de,
que, sí.
que estaba en la pared? De la casa del obrero en un deseo del texto que dedicamos al hombre de la dinamita de Mankell. Bueno, ahora esa pirámide, en lugar de tener tantos pisos, tendría solamente tres. Abajo de todo estarían los productores. En el medio estarían los guardianes, en un sentido de seguridad. Y arriba de todo, los guardianes gobernantes. Y serían los filósofos los que tendrían que estar en ese último escalón. Recordemos que en aquel momento la filosofía era algo bastante más amplio que lo que es hoy. Cuando te digo más amplio, estoy diciendo que dentro de la filosofía estaba el conocimiento matemático, estaba el conocimiento físico que se tenía en el momento. Es decir, todo lo que era la episteme estaba dentro de la filosofía en aquel momento histórico. Entonces no existe la reivindicación de una disciplina en particular, sino la reivindicación de que debe gobernar el que tiene el conocimiento.
Okay.
Y el que tiene el conocimiento acá es el filósofo, es el que sabe, el que conoce la idea de justicia y por lo tanto puede llevar adelante un comportamiento justo y así con todo el resto de las ideas. Acá lo que hay es en Platón es una pelea, si se quiere, con su momento histórico. Platón, de alguna manera, está en contra de la democracia, con cierta claridad, porque de alguna manera considera que una democracia, un gobierno de muchos, es como darle el timón del barco a cualquiera.
¿Y Bianchi estaría entonces más por el lado platónico, digamos, de la cosa?
Y a mí me da la sensación que cuando ella reivindica que hay que saber para estar en el Senado, y ese saber estaría parece haberse consolidado a través de ciertos estudios universitarios y representa, si se quiere, esa filosofía platónica donde hay que... No hay ningún título para recibirse de senador, pero para entrar a ese senado tenés que tener unas credenciales marcadas por un conocimiento que no sería el conocimiento político que te podría dar el contacto con la gente, si querés, si estoy inventando, sino un conocimiento político que está refrendado por lo académico. Cuando digo refrendado por lo académico, me refiero que es algo que se adquiere en una práctica reflexiva, racional, pero que según Bianchi tiene que ver con los títulos que uno va coleccionando a la hora, que va coleccionando a lo largo de su vida.
Sí, pero aquí ahora Marx la realidad se la refuta. O sea, sería una expresión de deseo, de algún modo, porque la realidad, la realidad de nuestro sistema político no indica necesariamente esto.
Sí, yo creo que se refuta por dos vías. Una, que imagino que es la que vos estás pensando, que es que en el Parlamento no necesitas tener esos títulos para entrar ahí, y tenemos varios parlamentarios que no tienen títulos. Me parece que... Yo creo que también se refuta de otro modo, que es el... Si esos títulos a los cuales ella refiere representan un saber legítimo para estar allí. Es decir, realmente... recibirte de escribana, profesora, abogada, y la especialización no sé en qué es.
En extranjero.
Ahí está, soy experto en extranjería. Si el ser experto en extranjería representa conocimiento político. Me parece que no. En todo caso, el saber de leyes o de hacer escrituras es un saber valioso en su ámbito. Pero que seguramente para discutir la ley de puertos, bueno, habría que ver cuánto eso puede llegar a aportar. Y de hecho, luego hay toda una discusión que tiene que ver con la calidad de las leyes que emanan del Parlamento, con el cual no...
Otro programa, ese es otro programa.
Ese es de alguna manera otro programa y otra discusión. Pero esto lleva a otra lectura que podemos hacer de acá, que tiene que ver con que, a ver, si esto es así, y hoy... había dicho, voy a citar a una filósofa muy importante, abro comillas, es una élite la que llega a tener esos títulos, cierro comillas, fue Pujol la filósofa programa.
En este programa me da credenciales, yo puedo poner en mi currículum, por ejemplo, y ya sería...
Ya está, exactamente, ya basta, es un título en sí mismo.
Al Parlamento no llego igual. Pero...
No. No, porque te falta la especialización en extranjería. Pero... El punto es, si admitimos por cierto lo que vos dijiste hace un rato, y yo estoy de acuerdo, que es una élite, entonces, evidentemente, el haber accedido a esos títulos es porque formás parte de una élite y porque tuviste toda una serie de facilidades que te llevó a eso. Y eso, además de el poder o las posibilidades que te dan esos títulos, sería el requisito para entrar en ese parlamento ideal con gente toda llena de títulos. Entonces tenemos, o lo que se reivindica, es un parlamento completamente elitista, con gente que ya lo tiene todo en el terreno académico, que probablemente lo tenga todo en el terreno económico, y que además se quiere asegurar el tenerlo todo en el conocimiento político.
O sea que lo queremos todo, más o menos.
Y da la sensación que eso es lo que estarían defendiendo.
Nos vamos a ir la tanda, Marce, con I Want It All, de Queen, The Miracle, de 1989. Que venga Queen, entonces nos explique las cositas como son.
Vamos arriba. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Adventure seeker on an empty street. Just an alley cleaver, light up.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en El Filósofo Ignorante. Bueno, veníamos hablando de aquella discusión que hubo en el Parlamento. Tenemos la posición de Graciela Bianchi, que entendimos que a través de tu conversación, Marce, que era más por el lado platónico, por lo menos la veníamos por ahí. Luego teníamos una respuesta de Mario Vergara en otro sentido y que agregaba otras variables a esa discusión. Algo así es lo que venimos tratando,
sí, en Filósofo Ignorante. Si vos me dejás, me voy a rectificar para poder decir algo tal vez con mayor propiedad.
¿No querés que editemos esa parte?
No editemos nada. Bien. Yo lo que diría es, más que decir que Bianchi es platónica, que me llevaría a decir que Vergara es rancierista,
okay,
lo cual creo que sería un error.
Bien.
Creo que sería un error grosero. Creo que, de algún modo, que me resultaría mejor decir que Platón fundamentaría a favor de Bianchi,
perfecto,
en esta discusión.
Perfecto, sí.
En tanto, un amigo de este programa, no porque Platón no lo sea, pero tenemos una distancia con...
Hay buena onda, pero a veces...
Tenemos una distancia distinto, más que nada porque, bueno, sí, estos 4.500 años... No, estos, perdón, 2.500 años que nos separan son una distancia. Y con Rancière tenemos como otra...
Esta cercanía.
Otra sintonía y otra cercanía. Y creemos que, bueno, Rancière de alguna manera podría fundamentar en mejor forma el pensamiento de Mario Vergara en lo que tiene que ver con una mayor democratización del conocimiento.
O sea, un Mario Vergara retuitearía a Rancière, por ejemplo, o algo así.
O algo así.
Bien.
O algo así. Probablemente no toda su postura, pero seguramente Rancière de algún modo estaría más de acuerdo con Vergara en este sentido, ¿no? Y yo creo que ¿por qué? Bueno, porque Rancière choca de bruces con el pensamiento platónico y Rancière se anima a decir algo que no muchas personas estarían dispuestas a defender hoy. No necesariamente esto hace que lo que diga Rancière tenga razón, pero en su obra El odio a la democracia, él va a sostener que estas democracias en las cuales nosotros estamos viviendo no serían democracias propiamente dichas, sino que lo que exhiben es un fuerte odio por la democracia.
¿Escrito más o menos en qué años, sabemos?
Y en este siglo.
Ok.
Es ahora del 2000 para adelante, no me acuerdo de la fecha.
Digo, más o menos para tener un...
Sí, sí, es un texto completamente
actual,
contemporáneo,
sí, claro,
actual, y es un texto breve e interesantísimo. Pero ya que el esfuerzo de producción que ha hecho este programa ha logrado la palabra en exclusiva de Rancière para El Filósofo Ignorante, escuchémoslo a él directamente.
Nos hemos habituado a escuchar que la democracia era el peor de los gobiernos con excepción de todos los demás. Pero el nuevo sentimiento antidemocrático propone una versión más perturbadora de la fórmula. El gobierno democrático es malo, nos dice, cuando se deja corromper por la sociedad democrática, que quiere que todos sean iguales y que todas las diferencias sean respetadas. Es bueno, por el contrario, cuando moviliza a los individuos reblandecidos de la sociedad democrática con la energía de la guerra que defiende los valores de la civilización, que son los de la lucha de civilizaciones. El nuevo odio a la democracia puede entonces resumirse en una tesis simple. No hay más que una democracia buena, la que reprime la catástrofe de la civilización democrática. Jacques Rancière, El odio a la democracia.
¿Cuál es la tesis de Rancière en este sentido? ¿A qué refiere Rancière con el odio a la democracia? Porque en realidad parece esto una especie de contradicción en sí misma, ¿no? La democracia que odia a la democracia. El asunto es que lo que ve Rancière es que estas democracias que nosotros estamos viviendo, a las cuales podríamos caracterizar como liberales, en cierto sentido democracias de mercado, democracias representativas, representativas en el sentido de que no estamos hablando de una democracia como la ateniense, que salvando las exclusiones de los esclavos, todo aquel que era ciudadano, de alguna manera gobernaba en forma más o menos directa, o por lo menos podía expresarse en forma directa en la asamblea. Bueno, nuestras democracias distan mucho de eso, podríamos justificarla por la complejidad de las sociedades, pero no importa eso ahora. Lo que nota Rancière es que estas democracias, cada vez que hay un grito de igualdad democrática, cuando hay un grito de igualdad democrática, es decir, cuando hay una reivindicación de que haya una igualdad estricta entre todos los ciudadanos, y él en sus obras pone ejemplos claros, es decir, él no está hablando metafóricamente, él se está refiriendo, por ejemplo, a lo que fueron las asambleas en Argentina, en la crisis del 2001-2002, él se está refiriendo al movimiento Occupy Wall Street, él se está refiriendo a las asambleas del 15M en España, en Madrid, más precisamente, o a los movimientos en Grecia que hubo no hace tanto tiempo, esas reivindicaciones que en determinado momento se dan, reivindicaciones de cierta horizontalidad, reivindicaciones de que ciertos ciudadanos están de algún modo cansados de ser gobernados por una clase que es de algún modo, no me refiero a una clase social, sino a una clase que es la clase política profesional, es decir, de un grupo de gente que vive de realizar una actividad que llamamos política y que de alguna manera nos ha llevado a denostar muchas veces la palabra política, ¿no? Es decir, que la política es esto, la política es aquello, y cuando nos referimos a eso no estamos hablando de la política como la actividad que tenemos como seres políticos que somos cada vez que estamos en el mundo de lo público, sino de la actividad que lleva esa gente que le pagan por estar en el Parlamento, en un ministerio, en un cargo X relacionado con la política partidaria. Bueno, y cuando sucede eso, cuando esos movimientos se llevan adelante, esta democracia intenta acallarlos rápidamente, lo cual parece ser profundamente antidemocrático. ¿Qué quiero decir con profundamente antidemocrático? Que de algún modo una de las cosas que nos llevaría a hacer esto es discutir en qué consiste la democracia. Porque la democracia, a través de su etimología, significa que el kratos, que sería el poder, el control, la soberanía, está en manos del demos. El demos es la ciudadanía. Y hoy la ciudadanía está mucho más extendida que lo que estaba en Grecia. Las mujeres son ciudadanas, los extranjeros con determinado tiempo en un país pueden llegar a ser ciudadanos, no hay esclavos, al menos en el sentido que lo sería antes, podría haberlo en un sentido metafórico, pero eso no impediría hoy que sean ciudadanos. Y sin embargo, en estas democracias liberales y representativas, da la sensación que la mayor parte de la ciudadanía, salvo el voto que ejecuta una vez cada 4 o 5 años, dependiendo del modelo X, no está en el control, en el poder de lo que pasa en la sociedad. Sino que en todo caso lo que puede hacer es castigar a los que estaban para poner otros en su lugar. Y por eso es que Rancière siente que estas democracias que nosotros tenemos odian la democracia, porque no son igualitarias, porque lo que funciona es siempre hay una élite que gobierna. ¿Y por qué gobierna esa élite? Porque es la que supuestamente sabe, y hay otros que no forman parte de esa élite porque no saben. Es decir, lo que reflejan nuestras democracias es una relación profundamente desigualitaria basada en una supuesta ignorancia que el pueblo no tiene, o por lo menos buena parte del pueblo no tiene, y sí la tienen los especialistas que son los que acceden al gobierno. Y por eso te decía, Patti, que Rancière estaría de acuerdo con el planteo de Vergara.
Claro.
Porque no precisás un título, 2 títulos, 5 títulos para poder hablar de un tema en cuestión. De hecho, la postura de Rancière es que cualquiera podría llegar a hablar de cualquier cosa, porque todos tenemos una igualdad que es la fundamental, que es la igualdad de las inteligencias, y si tenemos voluntad y si nos dan el tiempo para hacerlo. Y eso es una variable que sería interesantísima discutir, el tema del el tiempo para resolver determinados temas. Pero bueno, si nos dan el tiempo, seguramente podemos llegar a hablar de casi cualquier tema, sin necesitar esas credenciales de las cuales hablaba Bianchi.
Lo que no me termino de dar cuenta es si Rancière plantea como... no sé si problemas de calidad o si hay alguna democracia que sea... O sea, entiende que una democracia es mejor que la otra en el sentido conceptual, digamos. Llega a tener este tipo de
posición. Rancière entiende que en rigor estas democracias que estamos viviendo no son democráticas.
Okay.
Llevan ese nombre, pero justamente por eso el título, que parece contradictorio, el odio a la democracia. Claro. De alguna manera, el odio a la democracia está preferido por estas democracias, por las democracias en las que nosotros vivimos. En rigor, él lo que reivindica es que, él diría algo así, son muy pocos los momentos efectivamente democráticos que se viven en nuestras sociedades. Y que tienen que ver, en general, con momentos disruptivos. Hay un síntoma que es muy interesante de algo que ha pasado, que pasó hace muy poco, o que está pasando desde que ya en nuestro país. Y me parece que es interesante ponerlo en discusión justamente hoy. Cuando se llegó al número de firmas para convocar a un, o por lo menos anunciado, no ratificado por la Corte Electoral, pero sí anunciado, el número de firmas para que vaya a referéndum un número de artículos importante de la Ley de Urgente Consideración, es sintomático que ciertas voces hayan dicho que la recolección de firmas era antidemocrática.
Claro, es que sí, es que en este concepto lo son.
Ah,
claro.
Es decir que...
A esa democracia le estamos haciendo esto, mirá. Claro, que tiene sentido.
De alguna manera hubo voces que...
De todos modos se interpretan en términos distinto, que está dentro del sistema democrático.
Exacto.
Porque esta herramienta cuaja, digamos, dentro del sistema que nos dimos como esta democracia que tenemos.
Exacto, pero hubo voces que dijeron, esto es disruptivo de la democracia porque esto formaba parte de la plataforma electoral y esto es lo que han elegido los uruguayos en noviembre de 2019. Y sin embargo, esto que tenemos ahora es un movimiento bastante importante de gente, 800.000 personas, más, menos en monedas, que están llevando adelante una iniciativa en contra de lo que ciento y pico de personas en el Parlamento llevaron adelante.
Uh-huh.
Y esto sí parece ser una disrupción, pero justamente una disrupción de esas que le gustarían a Rancière.
Claro.
Porque de las pocas instancias efectivamente democráticas en cuanto a una igualdad de los ciudadanos, tiene que ver con cierto ejercicio de la democracia directa que nos permite este sistema. Y insisto, no es casual que haya ciertos personajes que hayan puesto el grito en el cielo porque esta acción igualitaria de un movimiento importante de personas, de alguna manera parece ir en contra.
Claro, está impugnando esa otra decisión, digamos.
Está impugnando esa decisión supuestamente representativa.
Claro.
De aquellos que fueron elegidos para estar ahí. Hay algo en lo cual no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Pero que, claro, es que está claro que alguien diría que Rancière no está de acuerdo con Vergara, porque una de las tesis de Vergara es cualquiera puede estar acá si lo elige la gente. Sí, que de alguna manera Vergara está defendiendo este tipo de democracia que tenemos hoy y Rancière nunca aceptaría
eso. Claro, sí, va por otro lado.
Es cierto,
¿sí?
Es cierto, yo diría, pero sí, señor, señora, usted que me está haciendo esa observación, tiene razón, pero no me está dejando jugar con los conceptos.
No, déjeme que encima se termina el programa y nos tenemos que ir con música, Marcia.
O sea que si no nos deja jugar por una cosa, no nos deja jugar por la otra. Ahora porque se termina el tiempo.
No se puede hacer nada al final en este país. Entonces, bueno, nos vamos a ir de este programa de hoy escuchando a Leonard Cohen.
Sí.
Escuchando nada más ni nada menos que Democracy.
Y porque parece que tiene que ver con
y
este asunto.
Y algo tiene que ver.
Y
tan literal salimos, mirá.
Este salimos
programa.
Literales, pero además tan literales que Leonard Cohen en esa canción, que es muy irónica, reivindica que la democracia está llegando a los Estados Unidos, pero está llegando justamente a través de las cenizas de los más pobres, de las luchas de los de abajo. Y en cierto sentido a mí me hace acordar a las palabras de Rancière cuando ve cierta cuestión democrática más que nada en las disrupciones y en cosas que van por más por lo bajo que por lugares como el Parlamento, el Capitolio o cosas por el estilo.
Nos vamos, hasta el próximo martes, nos encontramos en Uniradio otra vez por acá.
Chao.
I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. It's coming through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Through a crack in the wall, on a visionary flood of alcohol, from the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock in the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat, from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here and the desert far away. Democracy is coming to the USA. Solo on the love heart.
Sail on, sail on, almighty ship of state, to the shores of mean as the reefs of green, through the swaths of hate. Sail on, sail.
To America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they've got the reins, the machinery for change, and it's here they've got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. It's coming from the women and the
gone down so deep, the river's gonna weep and the mountain's gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway, imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA.
Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.